Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es 29 de abril de 2018, domingo quinto de Pascua. Comenzamos con nuestro relato diocesano, pero reciban antes los saludos de Pablo Rodríguez en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. El próximo domingo celebraremos la Pascua del Enfermo. Con este motivo, el jueves habrá una conferencia titulada Acompañar a la familia en la enfermedad. Correrá a cargo de Manuela García, que ha sido médico de cuidados paliativos en el Hospital Provincial de Zamora. Será a las 8 de la tarde del jueves en el Paraninfo del Colegio Universitario. El viernes tendrá lugar la presentación del volumen de la Biblioteca de Autores Cristianos sobre la historia de la diócesis de Zamora. Correrá a cargo de sus autores y será en el Seminario San Atilano a las 8 de la tarde. Y en este punto, como siempre, prendemos la chispa de Antonio Rojas.
La sentencia evangélica, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará, nos confirma a diario que el afán de posesión nos aleja del encuentro, de la verdadera amistad y nos esteriliza espiritualmente. El malagueño Manuel Olaguirre era un poeta, un guionista y cineasta español que dejó escrito esto del egoísmo. Era dueño de sí, dueño de nada. Como no era de Dios ni de los hombres, nunca jinete fue de la blancura, ni nadador, ni águila. Era dueño de sí, dueño de nada. Vivir es hacer vivir. Hay que crear otras felicidades para ser feliz. Hay que regalar mucho para estar lleno. El amor crece en la medida que se da. En cambio, qué infecundo es nuestro egoísmo. Nada producimos cuando nos encerramos en nosotros mismos. Nos convertimos en un erial. El diplomático y poeta francés Paul Claudel hablaba con frase tremenda pero certísima. Hablaba de la quietud incestuosa de la criatura replegada sobre sí mismo. Sí, el egoísmo es infecundo y es cegador porque produce un placer transitorio, tan breve, tan inútil. Pero por otro lado, está tan dentro de nosotros. Solo un alma muy despierta no rueda por esa cuesta abajo, tan cómoda de bajar. Como me comentaba irónicamente un amigo, yo es una palabra demasiado pequeña para contener nuestro egoísmo, que es tan grande. Es tan reduccionista y miope el egoísmo que se cree el centro del universo cuando en realidad no es dueño de nada.
En estos días se habla ya del 1 de mayo, del Día del Trabajador. Caritas Diocesana de Zamora el pasado viernes también emitía una nota de prensa dando a conocer su esfuerzo y su inversión para crear otro modelo económico y social más justo, más solidario. Y hoy queremos seguir profundizando en lo que dice la Iglesia en este sentido, en lo referente al trabajo, en la doctrina social de la Iglesia. Para eso hemos llamado a un sacerdote que conoce bastante bien la materia, es Teo Nieto. Buenos días, Teo.
Hola, muy buenas, Vicky.
¿Qué es la doctrina social de la Iglesia?
Pues, por resumir mucho, la doctrina social de la Iglesia es lo que la Iglesia piensa sobre las cuestiones sociales, sobre todo el tema que pueda ser, pues en este caso, el mundo del trabajo, la guerra, la paz, la crisis, toda la opinión sobre la Iglesia, sobre este campo social, es lo que es la doctrina social de la Iglesia. Pero tiene un matiz importante, que es una doctrina encaminada a la acción, es decir, que lo que procura es intentar dar pautas de actuación para, iluminando la sociedad desde el Evangelio, intentar transformar esa sociedad para que se ajuste al Evangelio.
¿Qué poco oímos hablar de la doctrina social de la Iglesia ahora, por ejemplo, en torno al 1 de mayo? Es verdad, nosotros ahora estamos hablando del tema, pero no solemos salir en las portadas de los periódicos. No se suele, el público general no suele conocer qué es lo que piensa la Iglesia sobre estos temas. ¿Por qué será, Teo?
Mira, en general, todo lo que sea cuestión social respecto a la Iglesia es muy desconocido, pero es que no solo hacia afuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia la doctrina social está muy, muy desconocida. Quizá porque es un campo muy peligroso porque es estar en contacto continuo con la realidad y la realidad es muy cambiante, con lo cual también la manera de aproximarse a la realidad cambia. Y además, como estos temas, se suele decir que es que si te metes en campos sociales estás como muy politizado, dicen, entonces parece que nos preferimos una manera de vivir aséptica, es decir, neutra, y eso no existe, eso es imposible.
¿En qué documentos la Iglesia habla expresamente del trabajo?
Mira, documentos de la Iglesia sobre el trabajo hay muchos y muy ricos. Quizás sería importante destacar dos. En primer lugar, la Rerum Novarum, ya en el año 1891, del año 13, porque es el documento que marca como el inicio simbólico de la doctrina social de la Iglesia y porque es un documento en el que precisamente lo que trata es de darle dignidad a lo que entonces era la clase proletaria frente a una burguesía que estaba explotando al proletariado. El Papa León XIII sale a reclamar dignidad para ese proletariado. Y luego hay también un documento muy interesante que es la Labores Exercens, ya de Juan Pablo II, que habla precisamente sobre el trabajo humano. Yo destacaría esos dos documentos, aunque como digo, ha estado salpicado pues toda la doctrina social de la Iglesia de notas en torno a esto. Entre otras cosas porque se considera que el trabajo humano es algo que pertenece a la esencia y violar el trabajo humano, es decir, romper la dignidad del trabajo humano es romper la dignidad humana.
Estamos hablando de documentos antiguos, del siglo XIX, algo más próximo, Teo, de los últimos papas que hemos conocido.
Sí, el que te decía, la Labores Exercens de Juan Pablo II, ajá, es relativamente reciente. También es verdad que Francisco hace alusiones sobre el trabajo humano, pero por destacar estos dos documentos, sobre todo la Labores Exercens, que es el que bueno, pues se dedica justo al trabajo humano, a la labor humana, ¿no? Hombre, luego tenemos documentos más cercanos. En el año 2015 salió un mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, pues recordando un poquito un documento anterior, a los 20 años de un documento de la pastoral obrera de toda la Iglesia, en el que también habla de este tema, del tema del trabajo humano, para hacernos tomar conciencia de que la pastoral obrera no es una cosa de unos pocos, sino que es una cosa de toda la Iglesia.
¿Cómo concibe la Iglesia el trabajo para el ser humano?
Ya te he dicho que para la Iglesia el trabajo pertenece a la esencia del ser humano. Luego ya por oír más cosas más concretas, la Iglesia habla de la dignidad del trabajo humano. Y dignificar el trabajo humano luego ya tiene que irse concretando. Una de las cosas que pide la doctrina social de la Iglesia es que se concreten las cosas que se vayan diciendo a nivel de ideas, ¿no? Y eso del trabajo humano digno, pues lo concretamos en lo que es un salario digno. Un salario digno que permita a la persona poder sustentarse, no solo a la persona que trabaja, sino también incluso a su propia familia, con un horario de descanso, con no excesivas horas de trabajo. Bueno, todo este tipo de cosas son las que la Iglesia piensa sobre el trabajo.
¿Qué derechos consideras, Teo, que se vulneran actualmente desde una visión cristiana?
Yo creo que el trabajo actualmente está perdiendo dignidad. Mira, incluso los propios obispos en ese documento que te decía hace un momento hablaban de las distintas reformas laborales que ha habido hasta ahora, que lo que estaban incidiendo es en la precarización del trabajo. Es decir, en un intento de hacer más flexible el despido, de tener salarios más bajos, para intentar tener más trabajo, se supone, para intentar repartir más el trabajo, lo que se ha hecho ha sido precarizar el trabajo. Es decir, no hay unos salarios dignos. Cáritas nos está hablando de las nuevas formas de pobreza. Es decir, hace unos años hablar de pobreza era hablar de desempleo. Ahora no, ahora tener trabajo no es signo de salir de la pobreza. Hay mucha gente con trabajo que no tiene un salario digno o con trabajos muy precarios porque hay contratos de cualquier tipo, contratos que no llegan a veces ni a una hora diaria, ¿no? Entonces, eso todo eso está consiguiendo que parece que los niveles de empleo puedan ir subiendo, pero no es cierto, porque se está precarizando mucho el trabajo. Y ya te digo que eso de las reformas laborales, las últimas reformas laborales, sin especificar el tipo de gobierno, las últimas reformas laborales están incidiendo en esta precarización y es algo que, como te decía, los propios obispos españoles en el año 2015 lo reconocen.
¿Qué movimientos de Iglesia actualmente trabajan en este ámbito, en lo relacionado con el trabajo?
Mira, a mí me gustaría destacar en este sentido la Acción Católica Especializada, es decir, la Acción Católica, que son los movimientos de Iglesia destinados a la evangelización, ¿no? Tienen unos apartados que son los especializados, que se dedican a la evangelización de concretamente grupos especiales, ¿no? De ambientes. En este sentido yo destacaría dos más uno, es decir, tres. Dos muy, muy clásicos y que son movimientos muy serios y muy importantes, que son la JOC, Juventud Obrera Cristiana, para evangelizar a los jóvenes obreros, y por supuesto la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y te digo el más uno porque no hace muchos años ha aparecido otro movimiento que tiene implantación en Zamora, que es Profesionales Cristianos, que es un poco dentro del mundo laboral, un poco lo que se considera un poquito más el mundo profesional, no tanto desde el mundo obrero, sino el mundo profesional.
Por cierto, hablando contigo, Teo, que eres cura de... ¿Cuántos pueblos? ¿17?
15.
Vale, no te voy a poner otros dos. Te pueden caer en cualquier momento, Teo. Zonas muy despobladas. Es otra consecuencia también de esa carencia de trabajo y que al mismo tiempo también acarrea otros tipos de pobrezas. Es una realidad que tú vives también en la zona rural, por ahí, en Aliste.
Claro, la mayor pobreza que tenemos ahora mismo es precisamente la despoblación. Es la despoblación que está trayendo consigo pues, muchas consecuencias. Y es cierto que el empleo es uno de los factores fundamentales para poder tener un atractivo en el mundo rural. Pero no solo. Es decir, cuando la gente se va del campo en busca de trabajo, ahora mismo tenemos unas ciudades en las que, como acabamos de decir, el empleo es escaso y precario.
Como tenemos ahí al ladito el primero de mayo y siempre ha sido una jornada especialmente reivindicativa, ¿qué consideras que habría que pedir a las administraciones públicas, principalmente, desde nuestra posición de cristianos para favorecer los derechos de los trabajadores?
Mira, yo creo que el Papa es muy, en este sentido, muy lapidario cuando dice que esta economía mata, cuando dice que el dinero debe servir, no gobernar. Y para que el dinero sirva y no gobierne, ahí las administraciones públicas tienen un deber imprescindible. Los políticos, las administraciones públicas tienen que hacer su función de hacer política para el servicio del bien común, que es otra de las cosas que dice la doctrina social de la Iglesia. La razón del ser de la autoridad pública es el bien común. Si el bien común no aparece regulado y al final lo que ocurre es que se deja la vida de los ciudadanos en manos del mercado, en manos de las empresas, en manos de las ganancias de las grandes empresas, entonces los políticos están dejando de tener razón de ser. Los políticos tienen que coger un poquito el mercado por las riendas y ser capaces de regular la vida laboral para que haya dignidad laboral para las personas.
Teo, muchísimas gracias por habernos atendido este domingo en Iglesia Noticia. Un abrazo muy fuerte para ti y bueno, para los alistanos que también nos estarán escuchando.
Por supuesto, un abrazo para ti. Muchas gracias, Vicky.
Y antes de despedirnos, les queremos recordar que hoy llega a las parroquias la nueva edición, la nueva publicación de la Hoja Diocesana. En la parte central, el reportaje que encontrarán versa sobre la financiación de la Iglesia local. Ahora, en este momento en el que nos encontramos en plena campaña de la declaración de la renta, les explicamos muy claramente en ese reportaje qué significa marcar la X de la Iglesia católica a la hora de realizar la declaración de la renta y cómo repercute en los servicios que nos ofrece la iglesia local. Además, también se incluye una entrevista a la ecónoma de nuestra diócesis, que por cierto fue la primera mujer en España en ocupar este cargo. Ella es la persona que gestiona la financiación, el dinero, los ingresos que recibe la iglesia local. Por otra parte, también les recordamos que más información van a encontrar sobre la actualidad diocesana en nuestra página web www.diocesisdezamora.es. En las redes sociales estamos presentes en Facebook y en Twitter. Y también recuerden que otra manera de conocer la actualidad diocesana es el programa de los viernes, El Espejo, a la 1:30 también en esta casa, en la cadena COPE. Esto es todo por nuestra parte. Que pasen un feliz domingo. Adiós.